Al filo de lo real, Radio Betis.
Muy buenas noches, acompáñenos como cada jueves al lugar donde las casualidades no existen, donde lo imposible se hace realidad y donde la realidad siempre, siempre supera la ficción. Bienvenidos a Radio Betis y bienvenidos al filo de lo real. Tiempo y espacio. Qué curioso cómo dos conceptos físicos, una matemática tan sumamente formal, tienden a ser tan subjetivos. Lo que para unos una hora puede ser un instante, para otros es un suplicio, un universo. El espacio, lo mismo. Hay personas que en un gran espacio de terreno pueden estar completamente con claustrofobia y otros que, sin embargo, con un pequeño espacio tienen suficiente. Nosotros, por ejemplo, hemos estado un año y 9 meses separados de ustedes. Para ustedes ha sido un momento. Durante este año y 9 meses ha estado al mando de este programa nuestro compañero Jesús García, a quien damos las gracias desde aquí por este trabajo inconmensurable que ha hecho durante este año tan difícil para todos. Y a partir de ahora pues empezamos una nueva andadura. Vamos a empezar nuevamente pues con misterios de los que nos gustan, y vamos a empezar con naves desaparecidas, en eso de que el espacio y el tiempo se hace completamente subjetivo, algo que quizá encontremos explicación esta noche. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros Gustavo Prieto. Buenas noches, Gustavo.
Buenas noches, Pedro, ¿qué tal?
Nuestra compañera Cristina Galán. Buenas noches, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Y nuestro compañero José Manuel García Bautista en este programa de hoy de Al filo de lo real.
Todos los jueves de 10:30 de la noche a 12 puedes escuchar aquí en Radio Betis Al filo de lo real, tu programa de misterio, la historia secreta, las casas encantadas, las investigaciones en vivo, ovnis, fantasmas y mucho más, de la mano del mejor equipo de profesionales. No os olvidéis, Al filo de lo real, en Radio Betis.
Y para empezar, pues vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a empezar con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Pues buenas noches, estamos la verdad es que muy contentos de empezar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Betis, en el filo real. Y estábamos hablando de dos conceptos tan sumamente, por un lado, marcados y rígidos como son el tiempo y el espacio, y a su vez tan relativos, tan sumamente subjetivos. Porque tú nos vas a hablar de algo que pasó en un avión que desapareció sin saber cómo y que para unos hubo un lapso de tiempo y para otros, sin embargo, hubo un lapso completamente distinto y los dos eran reales físicamente. Creo que nos vas a hablar de la increíble historia del vuelo 502. ¿Qué nos puedes contar de este vuelo 502?
Efectivamente, Pedro, porque el vuelo 502, que puede que para muchos no sea una historia conocida, puede que muchos pues desconozcan lo que ocurre con este avión. Un vuelo, además, que como tú bien indicas, pues reúne bien ese desplazamiento que tiene que ver con el espacio y el tiempo. Fíjate, te pongo en situación. 31 de enero del año 1978. Un vuelo, el 502, un supercarabel, que va en dirección de Valencia a Bilbao, al famoso aeropuerto de Sondica, en el que sabes que aterrizar en muchas ocasiones se convierte prácticamente en algo milagroso, ¿verdad?, por las corrientes de aire y demás. Bueno, pues el vuelo discurría con normalidad. El capitán, que en este caso se llamaba Carlos García, secundado por Antonio Pérez, que iba de copiloto, iban en un vuelo rutinario, prácticamente uno de otros muchos que se hacen a lo largo, en ese caso, del año, en esa misma ruta. Y desde Torre le indican, bueno, pues que hay un breve receso y que en este caso, por condiciones meteorológicas, debe de permanecer esperando órdenes. Uh-huh. El avión aún viajaba, volaba en dirección al País Vasco, por lo que en principio, bueno, pues no tenía que afectar mucho más al discurrir de aquel avión. Y nueva sorpresa cuando está entrando en el espacio aéreo, en este caso, que tiene que ver con ya coger directamente el control de vuelo de Bilbao y aterrizar o dar las órdenes oportunas para aterrizar el avión en el aeropuerto de Sondica. Y en ese momento, bueno, pues por razones meteorológicas le indican que se tiene que desviar al aeropuerto cercano de San Sebastián, que de Santander, que dista 100 kilómetros, y bueno, pues el avión pues nuevamente desvía su rumbo, ¿verdad? A nada, tan solo imagínate a esa velocidad.
Sí, bueno, pues evidentemente. Además, lo que decíamos antes, que incluso, a ver, 100 kilómetros para nosotros sería una barbaridad, pero para un avión es prácticamente, no sé, 5, 6, 7 minutos pueden ser más o menos.
Y menos.
Bueno, yo, a ver, siendo, tú sabes, como luego me dice siempre que soy un mandolín muy exagerado, digo, voy a irme por lo largo.
Digo, la cosa es que tú imagínate, ¿no? Ese avión decide. El comandante recalcular la ruta, vuelve a tomar dirección, en este caso, al nuevo punto, al nuevo destino, que es Santander, con aterrizaje. Esto es muy traumático habitualmente para los pasajeros porque, entre otras cosas, luego hay un desplazamiento en autobús al lugar de origen.
Que tarda más de 6 minutos.
Exactamente. La cosa es que cuando el comandante Carlos García se desvía al aeropuerto de Santander, entra o ve a lo lejos un banco de nuboso, una nubosidad muy abundante, y destaca en esa nubosidad lo que es una llamada nube lenticular. Uh-huh. Esto es una nube de estas que tienen forma precisamente de platillo volante. Alguna vez la habremos visto, ¿verdad? Porque son el modelo perfecto que se pone cuando se habla de objetos voladores no identificados camuflados. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, pues hay un momento en el que los pilotos encaran esa nube, entran en ella, y ellos decían que desde el momento que entran hay una luminosidad tan molesta que a ellos les obliga incluso a ponerse gafas de sol. Algo que es sumamente extraño. Ellos tienen que pilotar con esas gafas de sol durante un periodo determinado de tiempo, del que ahora vamos a hablar, y hay también otra circunstancia característica, y es que hay una ausencia total de sonido. Es decir, no escuchaban nada, ni tan siquiera se escuchaba el sonido de los motores, lo cual era desconcertante porque volaban en un ambiente en el que no tenían una referencia clara debido a la extrema luminosidad, el extremo brillo que había en aquel momento, y luego lo segundo, la ausencia del sonido. Imagínate lo que desconcierta.
Es curioso, José Manuel, ahora se me ha venido a la cabeza así cuando tú has dicho el tema de los platillos volantes escondidos en nubes, que se supone que en el sitio donde no se transmite para nada el ruido es el espacio.
Exactamente.
Y como vamos a ver, como tú nos vas a contar ahora, no quiero adelantar nada, en algún sitio tuvo que estar esa nave, no quiero adelantar nada, ya te digo ahora, pero que es curioso que tú digas eso, del tema de los platillos volantes, porque, bueno, recuerdo lo de el lema o el eslogan de Alien, ¿no? En el espacio nadie escuchará tus gritos. Entonces, ese silencio que tú has dicho, que se produzca en la atmósfera terrestre, es bastante complicado, por así decirlo.
Sí, la ausencia total de sonido. Tú y yo lo hemos vivido juntos.
Sí.
Yo te quiero recordar aquella visita que hicimos al Sanatorio de los Muertos hace un par de años. Uh-huh. Y en el que nos extrañó tres circunstancias. La primera, la ausencia total de sonido. Acuérdate, no se sentía nada absolutamente. La extrema oscuridad que había, pese a que estábamos muy cerquita de lo que es el aeropuerto de Sevilla-San Pablo y siempre está iluminado, aquel día no había iluminación. Y tercero, bueno, pues era aquella presión, aquella sensación de estar vigilados, ¿verdad?, que siempre se relaciona con, en este caso, en el momento en el que estábamos allí, pues con un fenómeno de corte inexplicable que está relacionado con lo que es el fenómeno de la fantasmogénesis, y en el caso del avión, del 502, pues como tú bien indicas, de estos temas que muchas veces se relacionan y son análogos al fenómeno OVNI. Bueno, pues ese avión, con esa circunstancia, vuela dirección a Santander, y hay un momento en el que, cuando logran salir de aquella nube lenticular, piden la autorización para tomar tierra, se le da en este caso esa autorización, y al aterrizar, bueno, pues se encuentran con un detalle, ¿no?, que es que cuando se acerca el personal de pista y ellos mismos tienen que dar un informe, un reporte sobre lo que ha ocurrido, pues también hacen notar que ha sido un vuelo a ciegas, puesto que la información de compás, de altímetro, de, digamos, el cuentamillas que tiene y que te va indicando la distancia que vas cubriendo, todo eso pues no funcionaba, y no sabían ni el reloj de a bordo funcionaba. Simplemente, bueno, pues se les vino a decir que había habido un momento en el que habían sufrido una pérdida de tiempo. Ellos miran sus relojes, miran el reloj del aeropuerto, y hay un retraso de 7 minutos. 7 minutos en los que todo el mundo, incluso el pasaje, registraba en sus relojes un retraso de 7 minutos.
Eso, pero fíjate... Sí, perdona, eso te iba a preguntar, que es todo el avión en conjunto, desde el piloto hasta el último que iba en cabina, el pegado a la cola, todos registran entre el tiempo que hay en Santander, donde aterrizan, al tiempo que ellos llevan, o sea, el reloj que lleva cada uno puesto a sus móviles, 7 minutos de diferencia. Es decir, si por ejemplo en el aeropuerto eran y 20, para ellos eran y 13.
Exactamente. Pero hay un... Si esto ya es extraño, si esto ya es difícil, vamos a darle un golpe de tuerca más a todo ello, Pedro. Porque... fíjate que no hay que irse a Estados Unidos ni hay que irse a los países de grandes producciones cinematográficas para tener un caso de estos tan impactante. Ellos, cuando se acercan, en este caso, a dar el informe del vuelo, le indican, en principio, que efectivamente han tenido una pérdida de tiempo, pero que no son 7 minutos. 7 minutos es el concepto de tiempo que tenían dentro del avión, que realmente han tenido una pérdida de 24 minutos. 24 minutos en los que no se ha sabido nada del avión, en los que incluso en el aeropuerto llegan a poner en marcha todo lo que son las primeras fases de una emergencia, porque es que el avión simplemente desaparece.
Sí, pero de todas formas, a mí lo que más me llama la atención de este tema, además luego vamos a ver otros supuestos, otros ejemplos en que incluso, bueno, hay parte de leyenda, hay parte de mucha historia y demás. Lo gracioso es que, bueno, que vamos a poner que tú pierdas la comunicación con cabina durante 24 minutos, media hora, lo que sea. A mí lo que me extraña es que, funcionando los relojes correctamente, en un sitio hayan pasado 24 minutos y en otro solamente hayan pasado 7. Es decir, ¿qué ha pasado en esos 17 minutos de no existencia? Porque
ahí está.
Claro, ese es el tema, porque tú, como te comento, tú puedes no mantener el contacto con una persona durante 24 horas, pero cuando ves el reloj, los dos lo tenéis perfectamente compenetrado. Pero, ¿cómo es posible que en el lapso de tiempo de comunicación en tierra pasen 24 minutos... y en el avión, siendo, se supone, los mismos 24 minutos, solamente pasen 7? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde han estado? ¿Han desaparecido?
Claro, es ahí el problema, ¿no? Que además, como le comentaban precisamente desde el control de vuelo, no se tarda 24 minutos en un avión que está ya en el aire y que aún no ha entrado ni siquiera en la zona de influencia del aeropuerto de Bilbao, que, como tú sabes, justamente la comunidad autónoma que está a la vera, en la Cántabra, pues no se tarda 24 minutos. No se tarda 24 minutos en llegar al segundo destino, es decir, al destino de desvío. Entonces, ¿dónde han estado? Estos mismos casos, además, en la época fueron y tuvieron un gran impacto, porque entre otras cosas, Juan José Benítez era por aquel entonces uno de los redactores del Diario de Navarra, bueno, pues publicaba mucha información sobre el fenómeno OVNI, y este tipo de casos, pues evidentemente guarda una relación directa con algunos otros análogos que de alguna forma también habían ocurrido en otras partes del mundo. Pero lo más interesante también viene a definirse cuando precisamente el avión aterriza y el avión pues tiene un extraño magnetismo. A él se le quiere atribuir el que el compás, todo lo que es el cuentamillas del, y el altímetro del avión no funcionara, pero claro, Pedro, ¿qué clase de fenómeno hace que un avión quede imantado? Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Imantado. ¿Qué clase de fenómeno retrasa un vuelo 24 minutos, que realmente un vuelo 24 minutos cubre más de 100 kilómetros,
pero, es decir, date claro, cuenta. Pero ya, pero además no solamente es que lo retrase, como te digo, sino que qué extraño fenómeno no hace solamente que se imante un avión. Qué extraño fenómeno hace que, bueno, pues viento, venga, vamos a poner viento de frente, viento huracanado. Pero el tema es que para dos personas, o sea, es por ejemplo lo que se ve en Regreso al Futuro, pasa un minuto para una persona, pero para otra persona ha pasado un día entero. Es decir, es el mismo lapso de tiempo, pero hay una diferencia de 17 minutos. Es que no tiene explicación ninguna.
No tiene. Fíjate, otro detalle. Habitualmente, bueno, el tiempo, el concepto tiempo, nos lo hemos inventado nosotros. Pero sí es verdad que dentro de ese invento que es nuestro, lo hemos aceptado y es común y sirve para todos los mortales de ese planeta nuestro. Sí. Con lo cual es un periodo de tiempo que está aceptado. Evidentemente, en tiempo universal, es una nimiedad, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro Sol, por ejemplo, tiene 4.600 millones de años. Es decir, el tiempo es un concepto que nosotros mismos nos hemos inventado, pero que evidentemente esa métrica, ese tiempo, esa forma de contarlo, nosotros lo aceptamos. 17 minutos que estuvo perdido el avión, 24 minutos en este caso en total. Recordamos que para los pasajeros tan solo hay 7 minutos de diferencia, pero es que aquí nos vamos a encontrar con la particularidad del caso que tiene una doble pérdida, porque para ellos el tiempo ha pasado de una forma, para tierra ha pasado de otra, y realmente nos tenemos que quedar con el tiempo que el avión desapareció de pantalla, que fueron los referidos 24 minutos, es decir, los 17 minutos que faltaban más los 7 minutos en los que sí eran conscientes los pasajeros y los tripulantes que el avión estuvo perdido. Nadie tuvo posteriormente ningún otro problema, es decir, nadie tuvo las típicas experiencias de abducción, que sabes que muchas veces se ponen de manifiesto cuando hablamos de casos de este tipo, pero sí es cierto que muchos de los pasajeros hablaron, por ejemplo, de un fuerte dolor de cabeza, como si fuera una migraña. Otros hablaban de un malestar general en esa prolongación del vuelo. Es decir, sí hubo un efecto físico, un fenómeno físico con respecto al pasaje. Y fíjate que lo que te estoy comentando ahora mismo es información que no ha salido nunca. Es decir, es algo que no se ha conocido hasta hoy, el malestar de una parte de esos pasajeros en cuanto a sensaciones físicas, y que se cree relacionado precisamente con la penetración del supercarabel del 502 en aquella misma nube. En el momento que salen de la nube y toman tierra, en ese momento acaban los pesares, acaban el malestar y acaba todo lo relacionado con el pasaje. Pero mientras, siguen de esa forma. El avión estuvo esos 24 minutos desaparecidos, esos 7 minutos desaparecidos. Nadie supo dónde estaba. Es más, me consta que debido a esa desaparición eventual que sufren en las pantallas y que te puedes imaginar que en una torre de control se pasa realmente mal, pues incluso se organiza un scramble, es decir, una salida de emergencia de un caza interceptor para que investigara aquella nube tan extraordinaria en la que, bueno, había penetrado el avión comercial y había desaparecido. Un avión de combate llega incluso a penetrar en la nube. Y bueno, pues el efecto se desconoce porque a día de hoy es información clasificada. Es muy curioso esto último, porque en España, teóricamente, solo hay 80 expedientes desclasificados, que se corresponderían con los 80 casos que tiene el Ejército del Aire, y que a través del MOA, del Mando Operativo Aéreo, pues serían los que se han desclasificado. Pero yo te puedo decir, Pedro, que a día de hoy hay otros muchos informes que no han sido desclasificados. Te puedo decir que ese vuelo que sale a interceptar aquella nube lenticular de características tan extrañas, pues parece que no existe ese informe, y sin embargo lo hay. Y te puedo decir, y aquí sí te pongo nuevamente información directa que controlamos, que en la base aérea de Morón de la Frontera se organizan y se han organizado en más de una ocasión scramble, es decir, salidas de cazas interceptores, en este caso Eurofighter, en busca de, bueno, objetos que se captan en el EVA 3, es decir, en la estación de vigilancia aérea del ejército, que está en el Cerro del Negrillo, en la Sierra Norte de Sevilla, en Constantina, y que sin embargo esos mismos expedientes no figuran en ningún sitio.
Por eso son expedientes secretos, porque
totalmente
no se sabe dónde están. Sí, claro. La verdad es que a saber cuando se vayan desclasificando esos expedientes, ¿qué encontraremos? Porque es que es lo que tú dices, hay 80 que conocemos, pero a saber cuánto habrá que no conocemos y cuánta información hay ahí oculta y pendiente de descubrir por todos nosotros. Porque igual nos quedamos asombrados ante que a lo mejor esto de una pérdida de 17 minutos es algo que es tan normal que nos podría parecer hasta nimio, ¿no?, que conozcamos todo lo que se esconde.
Totalmente. A mí no me queda ninguna duda, incluso sé que los compañeros van a poner de manifiesto información igualmente, cuando menos llamativa, para nuestro programa de hoy, para echar filo de lo real de hoy, y sin duda alguna, bueno, pues guardan algunos de ellos analogías con las que hemos contado. Este, como te contaba, ha sucedido aquí en suelo nacional, en suelo patrio, y es uno de los grandes expedientes X que desde luego tenemos a nivel de fenómenos aéreos inexplicables, y también, bueno, pues dentro de esa pequeña gran historia que tenemos dentro de los expedientes clasificados.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, porque sabes que, aparte, hombre, sabes que es una alegría estar de nuevo aquí al frente de este micro, tenerte al otro lado de la línea, espero tenerte en estudio muy pronto. Y la verdad que es una suerte empezar esto con un caso de España, porque dentro de que contemos otras cosas de otros países, como tú has dicho, más hechos a películas, también es verdad que este entraña bastante menos historia y leyenda y bastante menos tema Hollywood por detrás del que puede encerrar este, que es una cosa que está completamente acreditada, completamente probada, que pasó ahí al ladito, en el país, en el norte de nuestro país. Así que muchísimas gracias por empezar contigo y por tenerte aquí como primer invitado a esta nueva andadura del filo real, y te espero pues la semana que viene.
A ti, compañero, fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Todos los jueves tienes una cita en Radio Betis con tu programa de misterios Al filo de lo real, de 10:30 a 12:00 p.m. No te lo pierdas.
Y después de este caso que nos ha traído José Manuel, tan sumamente inquietante, porque a ver cuándo nos enteramos de qué pasó con esos 17 minutos, vamos a salir del aire, vamos a bajar un poco y vamos a irnos al mar con nuestra compañera Cristina, que nos va a hablar de un buque del SS Cotopaxi.
Correcto, exactamente, ya que efectivamente hoy el programa de hoy lo dedicamos a la desaparición de los buques y aeronaves. Pues no podíamos dejar atrás la principal ubicación de esas afamadas desapariciones, como es el Triángulo de las Bermudas.
Es curioso el tema del Triángulo de las Bermudas, porque es verdad que lo hemos tratado otras veces en este programa, y realmente en el Triángulo de las Bermudas no es donde más desaparecen barcos, es el que tiene más fama por tema Hollywood, por tema América. Pero bueno, Sí, que es cierto que lo que se suele decir, que unos caldan fama, unos crían la fama y otros caldan la lana. Y aquí, pues bueno, el que ha criado fama es el Triángulo de las Bermudas.
Sí, sí, y además, aunque no quiero hacer spoiler, evidentemente está al final, el tema de la fecha es lo que en definitiva al final es donde se descubre el pastel. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para adentrarnos un poco en materia, efectivamente voy a hablar del buque SS Cotopaxi, que supuestamente se perdió precisamente en esta zona. Pues nuestro peculiar amigo mercante salió el 29 de noviembre de 1925 desde Charleston, en Carolina del Sur, en dirección a La Habana, cubriendo sí. una de sus habituales rutas.
Una ruta mercantil bastante normal, sí.
Exactamente, que efectivamente en este caso lo que hacía era trasladar toneladas de carbón. Pero en particular, este viaje, o el último viaje, mejor dicho, contaba, se tiene constancia por los archivos que se encontraron, que viajaban 32 tripulantes y la carga total era de 2.351 toneladas de carbón, que, pues, como decía antes, pues cubrían esta ruta desde la ciudad cubana para cubrir pues un acuerdo comercial como sí. tal, ¿no? Un viaje normal, vaya.
Pero es eso, ¿no? Que por lo visto sale, llega al Triángulo de las Bermudas...
Y se desapareció.
¡Adiós!
Exactamente así. Hizo un Gosling y desapareció. Entonces, pues nada, al parecer que pasados unos días más tarde se le pierde la pista en torno al día 1 de diciembre de 1925. Para contextualizar un poquito el buque, para hablar un poquito en concreto del buque, el SS Cotopaxi debe su nombre precisamente a un volcán localizado en Ecuador de unos 5 metros de altura. Y como decimos y como evidentemente es el centro de nuestra cuestión, desaparece sin dejar ni una sola señal, pero ni una sola pista. Es que ni siquiera lo que sí se vio fue una pequeña señal de socorro en la que parecía que se decía que nos estamos hundiendo sin posibilidad de salvación. Pero a partir de ahí desapareció, no hubo ninguna información más, ninguna noticia más, ni nada.
Bueno, que puede ser que se ha hundido.
Puede ser.
Si mandamos una señal, me estoy hundiendo y luego desaparece, pues ha hundido.
Exactamente. Parece ser que este mensaje inalámbrico fue lo último. Pero unos minutos después, como decía, se produjo el más absoluto silencio y la completa desaparición del barco. Efectivamente, como podíamos pensar, pues no hay ni un solo resto de la nave, ni de la carga y, por supuesto, ni mucho menos de los cuerpos de los 32 tripulantes, ni los botes salvavidas, nada.
Entiendo ya fuera de broma que a ver si desaparece un barco de estas características... Uh-huh. Pues lo que piensa eso, es decir, al tiempo de buscarle, se habrá hundido. Es decir,
claro,
que imagino
sí.
dar en categoría eso, de que el barco estaba había naufragado.
Claro, pero también llama la atención que estamos hablando de un barco de 77 metros de eslora con 2.300 toneladas de carbón. Pero es que no aparece nada. O sea, desapareció, en teoría parece que se desapareció.
Yo tú sabes que me saca de los barcos de la Plaza España y yo no es que sea muda ya, entonces, pero vamos, imagino que 77 metros de eslora tiene que ser muchas loras.
Es muy grande.
Es muy grande.
Sí, efectivamente.
No estoy muy familiarizado con cuánto es una eslora.
Uh-huh. No, pero sí que efectivamente es
grande.
Era un gran armatoste, vaya. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Había realmente fumado? ¿Se había realmente fumado? Claro, al no aparecer absolutamente nada, también evidentemente tenemos que contemplar la fecha en la que se produce la desaparición, no son los mismos medios que ahora, por supuesto, pero a los 30 días de ocurrir el hecho ya se le calificó en la categoría de desaparecido, puesto que parece ser que se lo había tragado el océano en sus mayores profundidades.
De todas formas, si algún dato recuerdo, creo que no es hasta la década de los 50... Uh-huh. donde se empieza a hablar del fenómeno Triángulo de las Bermudas como tal de
claro.
sitio donde desaparecen barcos. Es decir,
exacto.
que el Triángulo de las Bermudas estaba, es evidente porque estaba allí.
Exacto.
Pero el concepto este de...
La desaparición, ¿no?
del tema
el
del misterio es
exacto.
a partir del 1950, 55 más o menos.
Unos añitos después, claro, evidentemente. Entonces, uh-huh. Por eso digo que el hecho ocurre antes que el mito, ¿sabes?
Sí.
Porque efectivamente no fue sino hasta 1953 cuando esta zona geográfica, que conforma, como todos sabemos, el Triángulo Equilátero, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, que se le llama eso, pues efectivamente el Triángulo de las Bermudas. Evidentemente, se produjeron numerosos casos extraños durante varias décadas. De hecho, vamos, nos consta evidentemente no solamente a nivel novela, a nivel película, a todos los niveles en definitiva, que se produjeron la desaparición de más de 50 barcos, de unos 20 aviones, etcétera, y todos de manera inexplicable. No solamente porque por las escasas señales que dieron antes de evaporarse, sino porque además en muchos casos no se ha vuelto a saber nada ni de los aparatos ni de los tripulantes, propiamente dicho. Sin embargo, pues en el año 2015 parece ser que a unos 65 kilómetros de la costa de la ciudad de San Agustín, de Florida, en una zona conocida como Bear Creek, precisamente esa zona se le conocía así porque existía la presencia de un barco de similares características que se le bautizó ese nombre ese lugar con ese nombre precisamente debido a este buque. Pero sin embargo, parece ser que se trata de nuestro protagonista y del SS Cotopaxi, en vista de las numerosas investigaciones y averiguaciones que realizaron afamados biólogos e historiadores. Y todo ha sido a raíz precisamente de la información que suministró la propia compañía aseguradora del barco, en concreto la Joyce of London, en el que al parecer hallaron la posición exacta del buque, que es donde se localizó la última señal de aviso, exactamente de aquel 1 de diciembre de 1925. Entonces, como digo, estos biólogos, estos historiadores, estos investigadores peinaron la zona y hallaron al final unos restos de un barco en el fondo del mar. Tras analizarlo, pues como digo, al final era este buque SS Cotopaxi en el que se desapareció en este Triángulo de las Bermudas. Pero aún por lo visto quedan misterios por resolver. ¿Qué hizo que el barco mandara esa señal? ¿Qué ocurrió con la tripulación? Es más, si no aparecieron antes, hasta 2015, ha habido muchísimas rutas cubiertas por otros barcos y por otros dispositivos y tal, y nada apareció al respecto, sino que ha sido a raíz de desde 1925 hasta 2015, ha habido muchas rutas marítima que podían haber dado, e incluso muchísimas investigaciones que podían haber dado con este buque, pero al final, precisamente por esas investigaciones y sobre todo por la información objetiva que da la aseguradora, pues parece que nos encontramos con el Cotopaxi. Hombre,
a ver, me imagino la aseguradora tendría que pagar un pastizal bastante, bastante interesante en los años 20 por un, bueno, ya no por la eslora, pero vamos, con el precio que tenía el carbón, 2.351 toneladas de carbón, no quiero ser yo el abogado de la aseguradora.
La prima,
la tía, el tío y la abuela, vamos, eso fue, en fin.
Totalmente.
Sí, vamos, de las carruinas, una compañía entera.
Exactamente. Pero bueno, como bien sabemos todos, esta zona del Triángulo de las Bermudas, como había dicho antes, es muy normal la cantidad de desapariciones que se habían producido. Pero bueno, para dar este toque también enigmático a la situación, parece ser que se trata de este barco el que aparece en la película de Encuentros en la tercera fase de nuestro ya más que invocado y reconocido Steven Spielberg del año 1977, en el que se puede comprobar que de cualquier fotograma, que invito a nuestros oyentes a que lo vean, que precisamente el barco que aparece atracado en el desierto del Gobi en la película es el SS Cotopaxi. De hecho, se ve el letrero, efectivamente da nombre a este buque, que es el que aparece en la película, porque parece ser, como todo bien sabe, aunque me repita, no quiero hacer spoiler, pero efectivamente el barco al final es movido del océano al desierto pues por extraterrestres.
Hombre, en Encuentro de la tercera fase está claro que no hace muchos spoilers y habla que salen extraterrestres.
No creo que sean las grúas ni nada de
No. Lo que sí que es cierto es eso, que es una historia curiosa, porque muchas veces es más el mito, como tú dices, lo que mueve todo alrededor de la Triángulo de las Bermudas. Fíjate la explicación tan simple, que es que se hundió el barco.
Claro.
Pero por cuestiones esas, de que aparece un barco, parece el Cotopaxi allí en San Agustín y demás,
No, y sobre todo el tiempo que media, que no, que con la cantidad, o sea, es una ruta comercial habitual y que, bueno, que precisamente que había, bueno, a día de hoy, ¿no? Desde 1925 ha sido cubierta por muchísimas rutas marítimas y que haya sido, pues, recientemente cuando se ha dado el caso de que es este, exactamente.
Pues Cristina, muchas gracias. Ahí queda el Cotopaxi en nuestros archivos del Filo Real.
Gracias a vosotros.
A ver la semana que viene que nos trae. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Todos los jueves de 10 y media de la noche a 12 os esperamos en vuestro programa de misterio. El mejor equipo de profesionales en Al Filo de lo Real, donde vamos a repasar el mundo de las casas encantadas, las desapariciones misteriosas, los ovnis, la historia secreta, las conspiraciones, la simbología y mucho más. No se os olvide, aquí en Radio Betis, de 10 y media a 12 de la noche.
Y vamos a ir ahora, creo, con el caso estrella. Cuando preparamos este programa es el caso de los casos de vuelos desaparecidos. Bueno, antes que nada, Gustavo, vamos a ir contigo. Antes estaba hablando con José Manuel, lo quiero cortar. Tú has estado en el aeropuerto de Bilbao, ¿no?
Yo he estado en el aeropuerto de Bilbao.
Pero no te pasó nada, ¿no? El avión aterrizó a su... Bueno, aterrizó a su hora.
Bueno, allí los aviones aterrizan con una corriente de aire.
Es cierto que allí el aeropuerto de Bilbao tiene muchísimas corrientes de aire y a la hora de los aterrizajes, como que son muy, muy complicados para los pilotos.
A mí me han dicho de poco más que el avión está entre dos montañas y dice para abajo. Exacto. Abajo voy. Exacto. O sea, yo no lo he pisado, vamos. De todas formas, volvemos a los aviones porque vamos a hablar ahora de eso, de... El vuelo de los vuelos, de la desaparición de las desapariciones, perdón, que es el vuelo 914.
Bueno, nos vamos a poner un poco en situación, Pedro. Nos tenemos que remontar al 2 de julio de 1955. Imagínate tú, pues, 57 personas, que la mayoría de ellas van a empezar unas vacaciones y van a coger un vuelo en el JFK de Nueva York, con rumbo a Florida, o sea, un lugar idílico para pasar esas famosas vacaciones.
La casa del gobernador, que le dicen allí.
Pues tú imagínate eso, de que tú llegas, te abrochas el cinturón de seguridad del avión, de tu asiento, y escuchas por la megafonía interior eso que dice: damas y caballeros, les habla el capitán, bienvenidos a bordo del vuelo 914. Pónganse los cinturones de seguridad y sigan las instrucciones proporcionadas por el personal de vuelo. Despegaremos en unos minutos. Cuando estemos a altura de crucero, se les servirán refrigerios que podrán disfrutar en cabina. La duración del vuelo aproximadamente será de 37 años.
Yeah. Igual te baja, ¿no? Dice, oye, igual por tren.
Yo me imagino...
Y todo esto además en inglés, ¿eh? Porque esto lo dijeron en inglés.
Claro. Claro.
Yo me imagino a mi madre que se pone nerviosa con un vuelo de Sevilla a Las Palmas de Gran Canaria, un vuelo que dure 37 años, no quiero pensar...
No hay biodramina para aguantarlo.
Como mínimo un Belén tiene que hacer en el vuelo, que si 37 años de vuelo, madre
bueno,
mía.
Bueno, todo tiene una explicación.
Claro.
De esta duración. Como os he dicho, este vuelo partía del JFK de Nueva York, rumbo a Florida. Un vuelo que tiene una duración aproximada de unas 3 horas, más o menos.
Sí, menos incluso, creo yo. Vamos.
Y iba, como hemos indicado, 57 pasajeros, era el pasaje del vuelo, y en un momento determinado el vuelo se pierde. Es decir, ni la torre de control de Nueva York ni la torre de control de Florida tienen constancia de dónde está el vuelo. El vuelo, cuando tenía que aterrizar, evidentemente ha desaparecido, no saben dónde está. ¿Qué es lo que hacen? Pues como hay un trayecto del vuelo que une entre Nueva York y Florida que pasa por el mar...
Bueno, de hecho, no es que haya un trayecto. Yo, vamos, por lo que a mí me han dicho personas con las que yo he hablado que sí conocen las aerolíneas bien... Prácticamente todos los trayectos, por eso muchas veces das tantas vueltas, tiran a ir al mar. Por aquello que siempre se dice, ¿para qué quiero un flotador? Y dice, su flotador está bajo, ya, pero si me caigo de Sevilla a Madrid, el flotador para poco me vale. Bueno, pero es que además Nueva York, en cuanto tú sales, te vas directamente al mar y Florida entras directamente al mar. Es decir.
Hay un trayecto importante que se hace por el océano Atlántico.
Sí.
Entonces, al perder la conexión con el vuelo, lo primero que piensan, evidentemente, es que el avión, en algún momento determinado, ha caído al mar. Lo primero que se hace es movilizar a la Guardia Costera, se moviliza al ejército, intentando localizar dónde puede haber caído este avión. Las partidas de búsqueda del avión, evidentemente, son infructuosas, no se localiza el avión, y pasado un determinado tiempo, pues se da como como que las 61 personas, es decir, los 57 pasajeros y los 4 tripulantes, pues que han fallecido en el vuelo. A todo esto, evidentemente, las compañías aseguradoras y demás indemnizan a cada uno de los familiares de los pasajeros que iban en el vuelo. Hasta ahí la historia de este vuelo, que, bueno, un vuelo con 914 que sufre un accidente, desaparece y se le da por fallecido.
Como otro mucho. Ahora empieza lo que ahora nos gusta
a nosotros. La parte interesante.
La parte rara.
La parte interesante. 9 de septiembre de 1992. Caracas.
Sí, así al pronto son
37 años.
Esa
es la duración del vuelo.
Sí.
Caracas. En la torre de control del aeropuerto de Caracas, un operador está siguiendo, un controlador aéreo, está siguiendo normalmente todos los aviones que tienen previsto aterrizar en el, tanto aterrizar como el despegue del aeropuerto. Y en un momento determinado, en la pantalla aparece un puntito que no tenía previsto este hombre de dónde sale este avión. Evidentemente, lo primero que hace es verificar a ver si tiene algún avión que no tiene anotado por algún error humano. Consta que no, es decir, que no aparece ese avión en el cuaderno de aviones que tenían pendientes salidas o entradas en el ese día en el aeropuerto. Y lo primero que hace es solicitar la identificación del vuelo. Se está acercando usted al aeropuerto de Caracas, por favor, identifíquese.
Lo que se ve en mil una película.
Exacto. En ese momento, pues, se escucha una voz que se identifica como PANA 914, solicita permiso para aterrizar. Claro, este hombre empieza a buscar, dice, PANA 914, y bueno, incluso, evidentemente, no tenía ni por qué saber, y evidentemente no lo sabía, no tenía la, estamos hablando de un vuelo de 37 años atrás,
claro,
que este controlador no conocía de esa existencia de ese vuelo que desapareció.
Y que a lo mejor luego habrá otro PANA 914, digo yo.
Entonces, claro, este hombre pues le pregunta que, bueno, que se está acercando, que él pide permiso para aterrizar, le dice que identifique el destino, origen y destino del avión, y que este hombre le dice que, bueno, pues que es el vuelo PANA 914 con salida de Nueva York y destino en Florida.
Y pues le pregunta, está equivocado.
Claro, y le pregunta que dónde está. Que dónde está. Dice, usted está llegando al aeropuerto de Caracas. Claro, se queda un poco totalmente fuera de juego. Conforme se va acercando el avión, va viendo, distinguen el avión y ven que el avión es un avión antiguo. Es decir, es un avión que tiene unas hélices que ya no son, desde hacía años ya no están operativas. Entonces, claro, en ese momento, nuestro controlador aéreo le dice, ¿sabe usted que se está acercando al aeropuerto de Caracas y que estamos a 9 de septiembre de 1992? Claro, en ese momento se escucha, se hace el silencio y la respuesta del capitán es, ¿qué estás diciendo? En ese momento, él se da cuenta, el controlador aéreo, de que hay algo que no funciona, que hay algo que no está correcto, manda que se desplieguen todas las, es decir, bomberos, ambulancias, policías, para, evidentemente, el personal que pueda haber en ese avión, a ver qué es lo que pasa. Llegado ese momento en el que se dice, ¿qué me estás diciendo? ¿O qué estás diciendo? ¿Qué es lo que dice el capitán?
Igual, yo creo que iba a decir una cosa más gorda, pero bueno.
El capitán.
Pues, es que no se dice.
Yo, pues, yo he hecho algo más gordo, vamos.
Lo que hace el capitán es cambiar el rumbo y no aterrizar, sino que seguir. Y en un momento determinado el avión vuelve a desaparecer, no solo de la vista de los controladores, de la vista del personal de tierra, sino que desaparece igualmente ya del radar y nunca más se volvió a saber de este vuelo.
Porque además lo que cuentan, porque como decía antes, a ver, aquí parte también de leyenda y esto está muy... Es que el avión aterriza y está un rato allí.
Sí, aterriza.
Y que se queda un rato y que todos los de Caracas estaban mirando y decían, digo, pero de verdad, ¿qué es esto? Y ya claro, imagino además que empezarán a tomar información y decir... Chame, que es que el avión que despegó hace eso, 37 años.
Claro, que era un avión antiguo, claro, como has dicho antes.
Yo es que, a ver, yo es que cuando yo hablaba con Gustavo de este tema, me recordaba lo que pasa en Cazafantasmas 2 cuando le dice, mire usted, que atraca un barco. Bueno, no pasa nada, y ya ve que es el Titanic. O sea, que es normal que atraque, pero,
no es, hay algo
pero el Titanic no es normal que atraque.
Estamos hablando de, bueno, pues, de un vuelo que evidentemente son... Aparece con, no con 7 minutos ni con 12 minutos.
Con no, con
vuelo,
37 años.
Sino con 37 años de diferencia. Y bueno, la verdad es que el rumbo no tiene nada que ver. Es decir, un vuelo que tiene que hacer Nueva York, Florida y aparece en Caracas.
Claro, a ver, donde creo que nace ya la leyenda también de este tema es en el hecho de que se vayan.
Sí, bueno, no... Hay varios hechos que hablan ya de la leyenda urbana, de eso que es la verdad, que es mentira. Primero, la noticia la da un periódico en Estados Unidos, un periódico que es un poco de comidilla de lo paranormal, ¿vale? Pero tiene cierto eco. Es decir, esta noticia tiene cierto eco.
Son los que utilizaban en los X-Men, para decir, ¿te acuerdas? Los periódicos estos que son de amarillos, del misterio, pero que luego dice, mira, fíjate, y sale luego el protagonista diciendo, hombre de correos vuelve después de 37 años a su casa y se va con su mujer.
Pero después hay otros hechos que dicen que la Pan América no tenía un vuelo 914 que fuese de Nueva York a Florida.
¿Iba
a
Caracas?
O por lo menos apareció.
Previa parada.
O por lo menos apareció allí.
Quien quería llevarse Miami se va y quien no sigue a Caracas.
Sí, es cierto, pues bueno, pues que ahí está esa lea. Ese hilo para tirar de la leyenda urbana, eso que te deja un poco con decir realmente qué ha pasado. Porque sí es cierto que se dan nombres y apellidos de los controladores aéreos, del personal de tierra que está viendo y que ve el avión y que es testigo de que ese avión ha estado ahí. Pero claro, estamos hablando de, bueno, pues de ese periódico que quizás, entre otras muchas cosas, ha publicado noticias que no han sido del todo verídicas.
Como del para... todo verídica, dice. Y ahora pues... Vamos a dejarlo así,
vamos
que no son del todo verídica.
Y ahora pues nos encontramos con esto. Entonces, sí está un poco en torno a la realidad, la leyenda urbana de qué ocurría. Pero hay más.
Eso, ¿tienes otro?
Tengo otro.
Que es el 513.
El vuelo 513, que sale de Alemania el 4 de septiembre de 1954. Y si el otro fueron 37 años, este aterriza o llega a Porto Alegre, en Brasil, en una fecha muy señalada para nosotros, el 12 de octubre de 1989. El avión descubrió América.
Está mal.
El avión descubrió América. Bueno, pues estamos hablando del vuelo 513, que es un vuelo comercial de Santiago Airlines, que desapareció en alguna parte del Océano Atlántico. No deja rastros. Algo similar a lo que ocurrió con el vuelo 914. Una vez que desaparece, se mandan equipos de rescate para ver dónde ha podido caer este vuelo. Evidentemente, de lo que se habla es de un... Bueno, pues, como mucho y como buena señal, un amerizaje. Pero evidentemente lo que se da es como un accidente de avión y ha desaparecido totalmente. Las autoridades piensan que este vuelo pues que se estrella, como hemos dicho, en alguna zona alejada de cualquier tipo de tránsito, tanto aéreo como de ruta marítima, para poder coger y que fuese divisado bien por algún barco mercante o bien por alguna...
¿En qué año me has dicho?
Esto ocurre, sale de Alemania en
1954. Vale.
Bueno, pues el...
No, lo decía por el tema de los radares, es decir, ahora mismo está todo completamente controlado por satélite, en el año pues 54 todavía estaba antes, la cosa un poco más...
Antes nos hemos reído, entre comillas, por las compañías de seguro, de lo que tuviesen que pagar, por el tema de del hundimiento...
Nos reímos aquí, luego no nos reímos ninguno de los tres,
Al final nos enfadamos incluso.
Efectivamente.
para que os deis cuenta de que a raíz de esta desaparición, la compañía Santiago Airlines cerró sus puertas al público 2 años después. Es decir, entró en quiebra y...
Se arruinó,
bueno,
¿no?
De hecho,
se arruinó.
La del Titanic también le pasó lo mismo.
Uh-huh.
Es que un accidente de estas características es lo que te digo,
claro.
Que puede...
Aquí estábamos hablando de un vuelo que tenía 92 personas a bordo. Bueno, pues como hemos dicho, el 12 de octubre de 1989, 35 años después de que el vuelo saliese de Alemania, y aquí está lo misterioso, el vuelo comercial aterrizó como cualquier otro avión del día. Claro, lo único que los empleados del aeropuerto de Porto Alegre decían, ¿y este avión de dónde sale? Es decir, por las características, igual un avión antiguo. Claro, en el momento en el que aterrizan, extrañado por qué es lo que hay allí, que van a acercarse al avión, suben al avión y lo que se encuentran en el avión son 92 esqueletos, entre ellos el capitán, todavía agarrado a los mandos del avión.
A mí ya sé qué avión. A mí este relato, el 513, me recuerda mucho, salvando mucho la distancia, evidentemente no tiene nada que ver, al viaje del Demeter que cuentan en Drácula. Que llega el capitán atado al timón y todos están completamente, son cadáveres, que son, bueno, evidentemente aquí en el libro están devorados por Drácula cuando viene desde Transilvania a Londres, cuando entra por Carfax, y me recordó muchísimo al Demeter.
Pues aquí la verdad es que lo que sorprende es cómo aterriza un avión
en esa circunstancia,
si nadie lo lleva
tripulado.
El capitán Miguel Víctor Curi, que era el que sujetaba los controles del avión, y evidentemente fallecido, y era una carabela, una cabina. Entonces, que volvemos a encontrarnos con esta.
De todas formas, te vuelvo a repetir. Me ha parecido muy bien empezar con José Manuel por el tema de que es un vuelo que ocurre en España y está completamente acreditado. Porque esto también, imagino, tendrá su parte de leyenda. También será de los que salen.
Exactamente igual.
De los que salen en periódicos que, bueno, que igual no son del todo
veraces.
Fiables o veraces. Bueno, sí, vamos a dejarlo en fiables porque veraces hay pocos periódicos. Pero el tema es ese. O sea, a mí, yo cuando hacíamos este programa me acordaba muchísimo de la película, no sé si la habéis visto, la de El final de la cuenta atrás.
Sí, claro.
Donde el barco entra por ese tubo espiral que además se hace, no el silencio, sino un ruido ensordecedor, y aparecen en el principio, en Praga, en el principio de la Guerra Mundial, bueno, el principio para
final,
ellos de la Guerra
final
Mundial.
De la Segunda Guerra, bueno, final,
bueno,
1941.
Claro, yo he dicho primero, principio para ellos, porque es cuando los Estados Unidos dicen, venga, ya tenemos que entrar en la guerra, por eso he dicho el principio para ellos.
De la Segunda Guerra Mundial.
Son casos que están rodeados sobre todo de aura de leyenda,
de misterio.
Yo estoy convencido de que, por ejemplo, el final de la cuenta atrás o alguna que otra película utilizan estas, vamos a llamarlas leyendas urbanas, como fuente de inspiración.
Bueno, ahí está el experimento Filadelfia, que ya hemos hablado y hablaremos otro día. Luego incluso el tema del Yacolet, es que no me acuerdo mismo la serie. Creo que son los Elegidos o los 100. Es una película de un avión que desaparece durante 5 años y cuando aterrizan, la echaban en Antena 3. Yo es que no la seguí, creo que están, no sé si están Prime o en Netflix, pero va de eso, de un avión que desaparece 5 años y cuando aterriza, todas las personas están, o sea, para ellos ha sido un vuelo normal, pero el lapso de tiempo ha sido 5 años. Hay teorías, incluso conspiranoicas por ahí, que dicen que está basada en un experimento que se hizo con las personas que iban en el Yacolet, que las retrasaron 5 años en el mundo para ponerlas otra vez, 5 años atrás, para experimentar con ellos, para ver cómo funcionaba sus biorritmos y todo, o sea, todas sus constantes, haciéndoles eso, retroceder en el tiempo. Es decir, es lo que hablábamos antes con José Manuel, hay 80 expedientes que están desclasificados, pero entiendo o imagino, o dentro de ese espíritu conspiranoico que nos mueve mucho, muchas veces aquí en el programa, que tampoco nos podrán decir gran cosa si realmente hay muchas cosas por ahí que si supiéramos nos sorprenderían. Es decir, ¿hasta qué punto pueden reconocer que algo como el experimento de Filadelfia se ha hecho realidad? ¿Hasta qué punto pueden reconocer que si realmente hay alguna posibilidad de viajar en el tiempo lo han intentado ya hacer? Es decir, como siempre hablamos, todas las leyendas tienen un pozo de verdad. Y el pozo de verdad es lo que decía antes Cristina con el Triángulo de las Bermudas. El pozo de verdad es estos 17 segundos que perdió el vuelo 502 aquí en Santander. El pozo de verdad es tu 914, tu 513, pero
después, ¿qué pasa?
La negación plausible más fácil es venderla a eso. Bah, esto es, entraron 92 caninas en el aeropuerto. ¿Qué sensación tenéis vosotros ante
esto? Sí que es cierto que, bueno, verá, si se llega o bien a publicar o bien efectivamente a dar cierta credibilidad, es porque habrá algún dato objetivo que nos lleve más o menos a poder defender de alguna manera la existencia de que eso ocurrió. Pero yo entiendo que son meras conjeturas. básicamente. Pero sí que es cierto que, bueno, no deja de perder ese interés de tener ese halo de misterio, porque, bueno, porque al final, en definitiva, son cosas inexplicables, pero entiendo yo que puede ir por ahí la cosa.
Yo la verdad es que... yo soy un romántico y yo creo
así en la parte así nos va, ¿no?
Y yo creo en la parte romántica de la historia, es decir, yo sí creo en esta posibilidad de que, bueno, porque se puedan perder, perdemos nosotros muchas veces el tiempo como en otras tonterías, que se puedan perder 17 minutos, 7 minutos, 17 segundos sin saber dónde han ido. Y que cómo poder coger y poder acreditar eso, pues la verdad es que eso ya me pierde.
Claro, es que ese es el problema, es cómo acreditar eso, que esos 17 minutos es como eso, como si tú y yo nos levantamos ahora mismo, llevamos 50, 55 minutos y tú tienes que hemos pasado 30, yo tengo 55. Bueno, pues alguien en el programa, la verdad, resulta muy pesado y otros estarán diciendo, ya se acaba. Sí, tenemos que acabar por hoy, pero esa es la relatividad del tiempo. De todas formas... no sé, ya iremos viendo a lo largo de la temporada a ver si encontramos otras explicaciones, porque trataremos ampliamente el tiempo de viajes temporales y
como,
demás.
Como una explicación, y creo que está muy bien enfocada la película Interestelar en relación a...
que estamos escuchando su música, exacto, su banda sonora.
Exacto, me parece.
Yo no la he visto, no hagas spoiler, ¿eh?
No tengo spoiler, pues exactamente. Me parece que es algo... bueno, está muy bien enfocada y te puede dar una explicación de dónde... o cómo
se ya,
puede...
ya hablaremos de agujeros negros también, ¿no? Hay tantas cosas que hablar. Ya hablaremos de ella en Al filo de lo real.
Todos los jueves de 10 y media de la noche a 12 puedes escuchar aquí en Radio Betis Al filo de lo real, tu programa de misterio, la historia secreta, las casas encantadas, las investigaciones en vivo, ovnis, fantasmas y mucho más, de la mano del mejor equipo de profesionales. No os olvidéis, Al filo de lo real, en Radio Betis.
Pues hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí llegamos. La semana que viene ya volveremos con nuestro horario normal de una hora y media. Gustavo, muchas gracias por acompañarme en este programa.
Gracias a ti, encantado de estar de vuelta en esta nuestra casa.
Pues sí, Cristina, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, bueno, y un placer otra vez volver a nuestros orígenes y siempre en blanco y verde.
Pues la verdad que sí, vuelvo a darle de todas formas las gracias a nuestro compañero Jesús García. Durante todo este tiempo ha estado aquí haciendo una labor encomiable. Además, vuelvo a repetir que no ha sido nada fácil el último año en Radio Betis por todo lo que ha pasado con la pandemia. Que esperemos poco a poco vayamos superando y que esperemos estar muchas semanas con ustedes. Ya saben que a nosotros nos tienen el jueves que viene, que hasta entonces pueden encontrarnos en Twitter, en nuestra página @ Al filo de lo real, en nuestra página de Facebook, Al filo de lo real. Pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro mail, alfilodelorreal@gmail.com, donde pueden mandarnos dudas, sugerencias, preguntas, lo que ustedes quieran, que serán contestados. Y por supuesto en nuestra página de ebooks Al filo de lo real, donde pueden escucharnos tanto este programa que está en breve colgado como todos los que llevamos hasta ahora. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos el jueves. Disfruten.